Esta es Danais, es la chica ciega que hace más de un año perdió el brazo al caerse por accidente a las vías del metro de Madrid en la estación de Nueva Numancia.
Yo me recuerdo a mí misma entrando en la estación, como casi todos los días, iba yo hacia Gran Vía a encontrarme con unas amigas, y habíamos quedado en vernos a las 12. Por eso no olvido que era cerca de mediodía, ¿no? Y nada, yo me recuerdo esperando el tren, recostada a la pared o muy cerca de la pared, del andén, vamos.
Desde entonces no puede tocar la guitarra, tampoco ha cobrado la indemnización. Metro quiere indemnizarla con 30.000 euros, cantidad que a ella le parece insuficiente. Y no es para menos teniendo en cuenta que además del brazo, Danais ya no puede seguir tocando y ha tenido que renunciar a una parte muy importante de su vida, a su carrera artística. Con ella vamos a charlar enseguida aquí en La Ventana de Madrid. Arrancamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En Madrid hay unos 176.000 agentes si sumamos Policía Nacional y Guardia Civil. Puede tener cierto sentido pensar que con este número tan elevado es difícil asumir que fuera de cuerpos o divisiones especiales, cada uno de estos agentes, que son muchos, tengan su propio chaleco antibalas. Esta reflexión tendría hasta cierto sentido si no hubiese ocurrido lo que pasó ayer en un parque cerca del tanatorio de la M30. Es fácil hacer demagogia y abrir debates que llevan a ningún sitio, pero lo que no se puede negar es que un chaleco antibalas salvó la vida de uno de los agentes implicados en este tiroteo. 400 euros cuesta esta prenda, que según el director de la policía no es ni habitual ni necesaria en la calle, dado el bajo nivel de criminalidad que existe en nuestro país. Es cierto, si estudiamos las estadísticas, y por eso lo celebramos. Pero también lo que no siempre los policías salen a la calle en las mejores condiciones. Hoy los sindicatos han denunciado, por ejemplo, que son habituales las patrullas formadas tan solo por un policía veterano y dos en prácticas, y que se sigue sin dotar de ciertas herramientas o más de protección a los agentes. Podríamos agarrarnos también aquí a ese argumento del director de la policía, que como somos un país muy seguro, tampoco es necesaria la experiencia ni las pistolas eléctricas. La cuestión es que los hechos son los que son, que ayer tres agentes resultaron heridos en la calle, que uno de ellos era de prácticas y que uno salvó la vida gracias a un chaleco. Gracias a un chaleco antibalas, una de esas prendas que cuestan en torno a 400 euros. Un chaleco que el policía se había pagado de su propio bolsillo. Vamos a echar un vistazo a Madrid en este jueves 15 de septiembre, día de resaca política tras la multitudinaria manifestación contra los recortes educativos. No hay marcha atrás en el gobierno regional, así que se preparan ya los servicios mínimos para los dos días de huelga de la próxima semana. Marina Fernández, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, 24 horas después de esa marcha, la Comunidad de Madrid no ha rectificado, pero sí ha suavizado el discurso. La consejera Lucía Figar ha abierto la puerta a posibles equivocaciones, que ya prefiere llamar fallos de cálculo.
Si ha habido un fallo de cálculo en algún instituto, si hay un cambio de matrícula ahora en septiembre, o si hay que entender alguna circunstancia especial que aconseja ser flexibles, eso lo estamos haciendo y así seguimos.
Ni una palabra de Aguirre, que este miércoles pedía la dimisión del ministro de Educación, según la presidenta, por alentar las protestas del profesorado. Gabilondo responde, él nunca ha hecho tal cosa.
Yo lo que hago es el trabajo que me corresponde, con defensa de unos modelos y del sistema educativo. Yo no soy amigo de reyertas.
Consecuencias de los recortes en educación, como lo son que por primera vez en su vida muchos madrileños se van a inscribir en el paro. Medio centenar de interinos se han concentrado hoy en las oficinas del INEM de Acacias.
Llevo 15 años trabajando y es la primera vez que estoy en el paro.
Tampoco podemos pedir empleo en otros sitios, porque en el momento que nos llamen de las listas, si no aceptamos, nos eliminan.
¿Me han dicho algo? Los interinos a las puertas de esas oficinas, a donde no han podido acceder porque la policía se lo ha impedido, y mientras unos tratan de entrar, otros no quieren salir. Más de 30 profesores de tres institutos de Colmenar Viejo están encerrados en el centro Rosa Chacel, cerca de allí, en Soto del Real, también encierro de docentes con el apoyo de alumnos y padres. Alfredo Ares es uno de los profesores que secunda la propuesta.
En realidad el encierro sale casi de una iniciativa de muchos alumnos. En una asamblea que hubo con los padres convocada por el AMPA, salió esta idea del encierro que los padres, tengo que decir, que apoyaron con unanimidad.
Los profesores de diferentes centros continúan organizando sus propias protestas. Los sindicatos, como ya sabemos, han convocado una huelga en secundaria para el martes y el miércoles de la semana que viene. La duda ahora, si se van a poner de acuerdo gobierno regional y centrales sobre los servicios mínimos. El discurso oficial, el de siempre.
Conjugar lo que es los legítimos derechos de las personas que se quieren manifestar con los derechos de las familias a la educación y, por lo tanto, pactaremos los servicios mínimos que corresponden.
Palabras de la consejera de Justicia, Regina Plañolén, en el inicio del año judicial. Por cierto, de los tribunales, noticia que les venimos contando en Radio Madrid, la acusación popular del caso Gürtel se suma a las críticas de la Fiscalía contra el juez por exculpar a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP en el caso Gürtel. Y de críticas pasamos a hablar de apoyos como el que han querido mostrar hoy agentes de toda la región al jefe de policía local de Alcorcón, que ha denunciado presiones del equipo de gobierno que dirige el popular David Pérez para obligarle a que abandone su cargo. José Francisco Canos, portavoz de Unigepol.
Entendemos que para un alcalde resulta muy molesto que su jefe de policía le diga: oiga, si quiero organizar la fiesta de Alcorcón con seguridad, necesito estos recursos. Y que luego, cuando hay problemas, pues se pone de manifiesto que no se han tomado las medidas adecuadas.
Y un apunte más: cuando se cumplen 10 años de los atentados del 11S, el Ayuntamiento de Madrid ha querido rendir homenaje a las víctimas con dos exposiciones en el Palacio de Cibeles, que han abierto hoy sus puertas. Son gratuitas y muestran fotografías de la zona 01 y la otra, Elementos Rescatados.
Gracias, Marina. Vamos ya con la información de servicio. Lo primero, la T4 va regresando poco a poco a la normalidad tras el incendio que se ha producido cerca de la zona de Belvis del Jarama, en la zona de la R2, entre las 5 y las 6 de la tarde. Según aseguran fuentes de Iberia, no han podido despegar vuelos de esa terminal de Barajas. El humo ha obligado a retrasar algunas salidas, se acumulan algunos problemas todavía, algunos retrasos, pero las cosas allí en Barajas, como decimos, van regresando poco a poco a la normalidad. Eso por aire, en carretera, DGT, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿cómo van las cosas?
Tenemos hasta las retenciones en la entrada por la 2, entre Canillejas y el acceso a la M30, la 6, entre Majadahonda y la Florida, y ya de salida, problemas también en la 2 en Torrejón, en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Alcorcón, en la A6 en Majadahonda y en la 1 en la zona de La Moraleja y Alcobendas. También en la M40 siguen las retenciones entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y en el centro, la tarde seguro más tranquila que la de ayer. Muchas complicaciones hasta ahora, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sobre todo en la zona norte, a consecuencia de una colisión en el cierre norte de la calle 30, se corta un carril, concretamente entre el nudo norte y el nudo de Manoteras en ese sentido. Este estrechamiento de calzada complica el tráfico en toda la zona de entrada de la autovía de Colmenar, el acceso desde la avenida de la Ilustración, y también en los últimos minutos aumentan las dificultades en la salida al nudo norte por el paseo de la Castellana. Por lo tanto, mucha atención a estos puntos especialmente difíciles. Y recordamos que hoy también hay fútbol en el Vicente Calderón. De momento no hay problemas en esa zona y aumenta el tráfico en el área de Odone, las inmediaciones al Palacio de los Deportes de la Comunidad, donde hoy también hay concierto.
Hoy es jueves, así que hacia el final del programa, a las 8:15, tenemos nuestras propuestas para tomarnos algo después del trabajo. Recogemos también las vuestras para salir también seguro por Madrid. Nos podéis escribir a madrid@cadenaser.com. Enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote, 91-661-7544, o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Desde Cibeles escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés escucho La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Todo lo que pasa en Madrid.
Danais, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, Javier.
Bueno, Danais,
gracias por recibirme.
Muchas gracias a ti por venir. A Danais le hemos escuchado al principio del programa. Si se acaban de incorporar, les cuento muy rápido. Danais tiene 38 años. Su historia, su vida, sobre todo, saltó a los medios de comunicación un 17 de mayo de 2010, cuando ella, que es ciega, intentó entrar en el metro de Madrid, se equivocó y cayó a las vías perdiendo uno de sus brazos, lo que ha frustrado en parte su carrera artística. Danais, ¿cómo ha sido este último año y medio?
Ha sido, por un lado, largo, subjetivamente, obviamente, ¿no? Por otro, corto, muy intenso, difícil, claro. Un año de, como de renacimiento, de alguna manera, de asunción de cosas, de mucha lucha. Y también lleno de cosas muy buenas, porque no hay nada absolutamente blanco o absolutamente negro, yo creo. Más que nada lo veo así, como un año de subir la cuesta, digamos.
¿Exactamente qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué te caíste a las vías del metro?
Me caí, hombre, vamos a ver, lo que yo pensaba que era la puerta de acceso al tren, al final evidentemente no lo era. Era el espacio que media entre vagones. Digamos que con unas medidas de seguridad, como esas mamparas que yo estoy segura de que mucha gente anhela, no solo los que no vemos, yo creo que, o sea, hubiera valido para no llegar al desenlace fatal, pero bueno, no estaban y pues eso, que caí entre vagones.
Unas mamparas que empezaron a instalarse en determinadas zonas del metro de Madrid hace 3 años como programa piloto. Están, por ejemplo, en algunas estaciones del Metro Sur, están, por ejemplo, en la T4 de Barajas, pero que al final, por el motivo que sea, bien por recortes, bien porque el plan no ha tenido éxito, al final no se han instalado en las diferentes estaciones, en toda la red completa del Metro de Madrid. Danais, ¿has tenido que poner el contador a cero? ¿Has tenido que redirigir tu vida? ¿Has tenido que buscar otras metas?
Totalmente. La primera meta, vivir. Esa es la primera. Para lo cual contaba con toda la ayuda del personal médico del Gregorio Marañón, que les mando un abrazo grandísimo, que han sido geniales. Esa es la primera meta, vivir desde el punto de vista físico. La segunda meta, vivir desde el punto de vista mental. ¿Sabes? O sea, encajar otra vez las piezas o intentar rearmarlo todo. Tratar de volverte a situar en ti misma, porque de repente es como llega un punto en que ocurre el accidente, hasta que llega el SAMUR, y a partir de ahí se te apaga la vida hasta muchos días después, que tú no sabes qué han pasado, y te despiertas y de repente no entiendes nada, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a reubicarlo todo, a reentender, a tratar de comprender y de asumir, más que nada.
Danais, la gente no te está viendo a través de la radio, te está escuchando con atención, está escuchando tu voz, tu expresión, tus palabras, tu relato, pero no está viendo que tienes muchas ganas de vivir, que sonríes, que se te ve con mucha energía. A nosotros nos gustaría que nos hablaras de algo que sabemos que te produce precisamente ganas de vivir, que es tu pasión por la música.
Totalmente, desde muy pequeñita. Igual es un tópico, pero que es real. Es cierto. Hice la carrera en Cuba de guitarra, en el conservatorio, o sea, la carrera de música. Y siempre he tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gusta, que es eso, en lo que me apasiona. Y sí, yo creo que es un componente importante en la vida de las personas, la relación con el arte, que al final es humanidad, ¿no? O sea, y está ahí, es una de las cosas que me... una de las metas que siempre está presente, ¿sabes?
¿Tocabas en el metro o tocabas en locales en Madrid?
Desde que llegué, por suerte, empecé a tocar aquí en sitios, no solo en Madrid, sino en otras ciudades de España, que... yo creo que he sido afortunada, ¿sabes? De llegar, uh-huh, a un sitio donde hay mucho músico, de todos los sitios, de todos los rincones del mundo, muy buenos, muchos de ellos, y poder llegar y recibir el apoyo de músicos de un nivel impresionante y estar tocando en teatros, clubes de jazz, igual en Madrid o San Sebastián o Santander, Granada, yo qué sé, es un privilegio.
Mi compañera Elena Jiménez, que ha hablado contigo, ha charlado contigo durante bastantes horas, me comentaba que uno de los momentos más duros fue cuando llegaste a casa y te encontraste las guitarras en casa y te diste cuenta que no podías tocarla.
Hombre, fue antes, más bien, en el hospital, o sea, después que toma tiempo razonar, porque además estás, el cuerpo está fatal, no es solo que pierdas el brazo, ¿no? Sino había muchísimas más lesiones y complicaciones físicas serias que ponen en peligro tu vida directamente, ¿no? Y entonces es difícil escaparte de la tiranía del cuerpo y de la medicación. Entonces que te den una noticia así, te quedas como en plan aturdida, ¿no? No la encajas. Pasan horas o quizás días y te vas dando cuenta de lo que pasa. Y claro, lo primero es plantearte que la guitarra ya no puede ser, y eso es complicado para mí, por lo menos, que desde los 3 años así las ramas de los árboles para mí eran guitarras, con lo cual sí, o sea, que yo lo veía en todos los sitios. Y claro, yo pedí que en principio que se llevaran las guitarras de casa para evitar el contacto con eso, ¿no? Pero bueno, después fui razonando que no me parecía lo mejor, porque no es plan evitar una cosa que está, o sea, casi mejor aceptar y comprender, ¿no? Y bueno.
Te quiero preguntar por tu situación actual. Sé que estáis en plena batalla legal con Metro de Madrid porque no habéis recibido esa indemnización del accidente. Exactamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema ahora mismo? ¿En qué punto estáis?
A ver, el punto es... Metro deriva, o sea, su compañía aseguradora es quien lleva el tema Zurich. Mi abogada desde, creo que fue noviembre de 2010, presentando lo que se llama intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, uh-huh, con Zurich. La cantidad que ellos en principio propusieron, que está directamente relacionada simplemente con el seguro de viajero, es una cantidad que a mí me parece insuficiente, obviamente a la abogada también.
Es una cantidad que, si no recuerdo mal, oscila en torno a los 30.000 euros, ¿no?
Sí, porque ella me comentaba que ellos se avienen a un decreto o tal del 1989 que pone, digamos, ese baremo juzgando la lesión que yo tengo de amputación, ¿no? O sea, de desarticulación de mi brazo. Pero también ella me comentaba que ni siquiera está actualizado con el IPC de hoy día y, uh-huh, tal. Entonces, bueno, que no nos parece razonable, teniendo en cuenta que, vamos a ver, mis oportunidades de trabajo merman, obviamente. Hay toda una etapa en que mi cuerpo va mandando, que me limita para cosas, aunque vaya cada vez a más, ¿no? Pero está ahí. Está ahí el tema de que mi herramienta de trabajo son mis manos, o sea, como músico, ¿no? Y además lo que implica para mi vida, ya tener una discapacidad anterior, la falta de vista, ahora se suma esta y ya son limitaciones que va costando más solventar, ¿no? Y que te pueden complicar más la vida en cuanto a oportunidades de trabajo, a que en ciertos ámbitos de la vida se te encarece, yo qué sé, a a mucho trabajo que yo tenía, por ejemplo, en plan guitarrista, acompañante o tocando con grupos o haciendo conciertos yo sola, por ejemplo, ya eso mínimo necesito un músico más, mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no nos parece que sea una cantidad razonable. Entonces, la historia va por ahí. Propuestas, no aceptamos, volvemos a hacer una contrapropuesta, no responden todavía, y vamos por ahí.
En todo este tiempo, ¿ha recibido algún tipo de ayuda oficial por parte de alguna institución?
No, desgraciadamente no. O sea, sé que debido a al grado de discapacidad que me han otorgado, que es elevadísimo, hay una serie de prestaciones a las cuales yo tendría derecho si estuviera viviendo en España hace 5 años, pero hace solo 3 años que estoy yo aquí, con lo cual todavía no clasifico para ello. El tema de trabajo, ya te digo, no es tan sencillo encontrar un trabajo que se avenga a mis condiciones. Eso ahora, que ya puedo pensar en moverme más y tal, porque el año pasado ni hablar, estaba más pendiente de dolores y de que soldaran todos los huesos rotos y yo qué sé. Y claro, la situación económica se va haciendo muy dramática, ¿sabes? Porque las oportunidades de trabajo disminuyen, como te digo.
Danais, nosotros los viernes aquí habitualmente en la radio tenemos música en directo aquí en la Ventana de Madrid. Hoy es jueves, sabemos que sigues cantando y además que lo haces muy bien, nos han contado. Así que, si te apetece, nos gustaría que esta tarde nos hicieras algún tema antes de continuar con el programa. Creo que has venido con Luis. Luis sí, está en el piano, sí. ¿No?
Este es mi mano izquierda, la mano que me falta.
Luis está en el piano, no tiene micrófono, pero en cualquier caso les prometo que está ahí preparado, listo, y que nos vais a tocar algo, ¿no? Que nos vais a cantar.
Pues aquí nos vamos a tirar a la piscina. Porque,
bueno, venga, va.
Porque hace rato que no tocamos juntos. Y vamos a intentar, es un tema mío que se llama La Insensatez, lo cual viene muy a colación.
Desde
luego. En plan insensato.
Pues Luis, Danais, la antena de la cadena SER de la Ventana de Madrid es vuestra.
Comienza el día y tú no estás, pero conservo tus canciones. Tu voz en el MP3 me acerca tanto a ti. Ay, si tus costas estuvieran ahí, justo al doblar de una mirada, empieza el día y ya estoy amaneciéndome en tu abrazo y en el beso que quizás dejé partir, escaparse de mis labios. Ay, ay, ay. Si tu puerto estuviera ahí, justo al doblar de mí. Corazón, ¿qué haces así? Desamueblado y maltrecho. Invéntate un día mejor. Sonríele a los malos tiempos. Corazón, ponte duro, que si eres de miel, ya sabes, el cuento aquel nunca termina bien. Otro día en que no estás y yo me monto mil historias para sobrevivir. Así el beso que tal vez dejé partir se escapa menos. ¿Cómo impedir a mis sueños que salgan volando tras de ti? De gorriones cada amanecer. Cuánta insensatez, cuánta insensatez. Gracias.
Ganáis. Muchas gracias por venir y sobre todo mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Cantas de maravilla,
Javier.
De maravilla. Son las 7:30.
La Ventana de Madrid con Javier Casal. Atención, este es un llamamiento para todos los atléticos. Jueves a las 9 de la noche, Carrusel Europa League. Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow. Lo puedes escuchar a través de la onda media de Radio Madrid y de cadenaser.com. Vívelo con la emoción de Carrusel Deportivo.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Ejemplo de superación aquí en la Ventana de Madrid. Vamos con la tertulia. Inés Sabanés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Guillermo Marco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos todos muy atentos y muy pendientes de la actuación. Pues qué subidón, ¿no? Es qué ganas de vivir, qué ganas de salir adelante y sobre todo qué manera de cantar, ¿no? Y además, con una vida complicada, con un problema de visión ya desde muy pequeñita y luego además con ese accidente que tuvo en el metro y ahora con los problemas que tiene con las indemnizaciones, en fin, sería bueno que todo el tema se resolviera, esta parte legal, lo antes posible y que lo antes posible también pues pueda cobrar esa indemnización, porque obviamente la parte artística está claro que esa la tiene Inés más que garantizada, ¿no? El éxito en esa carrera.
Sí, yo la verdad es que creo que en estos casos los temas de lentitud de las indemnizaciones y que una empresa pública, el seguro, esté condicionando las cosas que son obvias, me parecen preocupantes. Por otro lado, a destacar la superación las ganas de vivir, ¿no? Que es lo relevante de Danais.
Bueno, la verdad es que decir ejemplar se queda un poco, sí, ¿no? A todos los niveles, pero esta es la típica situación en que esta mujer parece que llega como tarde a todo, ¿no? Le faltan años para cumplir de que sea reconocido, sí, determinados derechos en España, tiene este accidente, le consideran meramente el seguro de viajero y a eso obviamente se van a estar agarrando, y yo creo que esas, digamos, tarifas son muy estrictas y muy medidas.
Y están muy pasadas, además, como ya he contado, está, claro, con precios, con tarifas del año 89.
Claro. O sea, sí, y por otra parte yo creo que si haces una suma de todo, pues debería de, no sé si llamarlo excepción, pero desde luego quizás que marque la regla, ¿no? Porque es algo pues muy dramático a pesar de la enorme fuerza que tiene esta mujer.
Guillermo, ¿algo que añadir o arrancamos con la tertulia?
Yo creo que es un ejemplo de la torpeza administrativa, de ese mecanismo que hace de muro permanentemente, porque el seguro obligatorio de viajeros es el que es, no cabe ninguna duda. Si descuartizamos, porque es que los decretos estos son terribles, pero al final lo que descuartizan es al ser humano, lo trocean, sí, le dan puntos, van sumando, sí, es absolutamente inhumano. Entonces, entrar en esta dinámica es complicado, bien es lo legal, pero yo creo que hay situaciones intermedias y que hay que contemplar. De todas maneras, en lo mejor dentro de lo difícil, es un ejemplo que deberíamos de copiar. O sea, cuando las cosas van mal, pueden ir peor, todavía van peor, y todavía tiene ganas de rehacer en positivo, de buscar salidas. Yo creo que es un ejemplo clarísimo para todos nosotros de lo que como sociedad deberíamos de estar pensando, habiéndolo pasado mucho menos mal que ella, y probablemente hoy poniendo muchísimo menos ilusión que ella. Por tanto, a nivel individual, seguro que va a salir porque se lo merece y así lo ha demostrado. Y yo creo que es un ejemplo a copiar. Y que alguno que tiene algún tipo de... No voy a ser yo clasificador aquí de voluntades. Esto de los seguros se arregla, ¿eh? Estos señores del metro que me están escuchando, cuando se quiere se agiliza. estos señores del Consejo de Administración del Metro y del Consorcio, cuando se quiere, se facilita. Esto que cuando sale en la radio, lo facilita más y la gente lo agradece. Y probablemente todos los viajeros, cuando veamos este canal tan interesante que es Metro Madrid, y mañana digan que esto está arreglado, irán más satisfechos en el metro.
Ojalá. Ojalá.
Pongámonos todos en marcha.
Dejarme que sume también a esta mesa de opinión a Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, hay un asunto con el que hemos abierto también este programa de La Ventana de Madrid, al hilo de lo que ocurrió ayer en ese tiroteo en plena calle, en un parque muy cercano, en las inmediaciones del tanatorio y de la M30, tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, lo contamos aquí, contamos también los detalles de lo ocurrido, pero hoy ha trascendido un detalle, en fin, que nos parece algo más que anecdótico, y es que la vida de uno de esos agentes al final se salvó. Gracias al chaleco antibalas. Eso ya lo contamos ayer, lo del chaleco antibalas. Lo que no se sabía, y es a donde voy iba a creer yo, es que ese chaleco se lo había pagado el propio agente.
Así es, se lo había pagado el propio agente, porque es posible ahora mismo, estamos en horas de apertura de tiendas, acudir a alguna de las tiendas de material militar que hay en el centro de la capital y poder adquirir cualquier particular ese chaleco antibalas, siempre que lo tengan, como quien dice, a disposición del público ahí, aunque otras veces hay que solicitarlo. Pero en 48 horas es posible adquirir en Madrid un chaleco antibalas. Lo realmente paradójico es que este agente haya tenido que adquirirlo él. 400 euros son chalecos de fibra de carbono. Dentro de los chalecos antibalas los hay de muchos tipos. El que portaba ayer este agente que le salvó la vida, bueno, pues si se quiere, es de la gama más normal, el típico de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Esa bala, Javier, bueno, pues estampó contra la fibra de carbono, que es el mismo material del que están hechos los Fórmulas 1, y logró disipar la velocidad de perforación de la bala, y por supuesto esa bala no...
A ver, Alfonso, hemos echado cuentas antes, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 176.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, y hoy se ha abierto el debate, naturalmente, de si cada agente debe tener o no debe tener...
Bueno, 176.000, perdón, en toda España, queremos decir. En la Comunidad de Madrid. Debemos estar en torno, entre Guardia Civil y Policía Nacional, en torno a los 30.000, 25.000 agentes, ¿no?
Sí, lo siento, rectifico.
No pasa nada, no quiero decir. El otro es a nivel nacional, que ya está bien que una región como la madrileña tenga esa presencia policial. Luego él decía esta mañana, el director general de la Policía, ¿no?, y de la Guardia Civil, que Madrid es muy seguro, ¿no? Son 25.000 agentes, Javier, concretamente, es sin duda un número muy importante.
En cualquier caso, sí. El problema es que no hay chalecos para todos.
No hay chalecos para todos. Por mucho que el gobierno, y en este caso el Ministerio del Interior, diga que hay chalecos suficientes en las comisarías, nosotros podemos decir que no hay chalecos para todos. Es normal que en los radiopatrullas del Cuerpo Nacional de Policía, bueno, pues no haya ni un solo chaleco antibala para ninguno de los dos integrantes que trabajan en cada radiopatrulla. No así, fíjate qué curiosidad, qué paradoja, en el Ayuntamiento de Madrid, algunos de nuestros contertulios lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque en el año 2006 el gobierno municipal decidió equipar todos los radiopatrullas de la Policía Municipal, que hay que decir también que son en algunas horas mayoritarios su presencia en las calles de Madrid, no del Cuerpo Nacional de Policía, decidió equipar con dos chalecos a cada radiopatrulla, de tal modo que cuando se produce el cambio de turno, siempre los dos agentes que entran para hacer su ronda, para hacer su patrulla, tienen disponible esos chalecos también de 400 euros, seguramente idénticos idéntico al que ayer usó este policía, también valorados en 400 euros la unidad, y también de fibra de carbono. Son ellos, los agentes, los que deciden cuando se colocan el chaleco, dependiendo de la situación de peligrosidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no se garantiza la seguridad personal del agente, es difícil que pueda garantizar este agente la seguridad de todos.
Aquí vamos a ver vuestra opinión, porque seguro que con este asunto se puede hacer demagogia muy fácil. Lógicamente ha habido un tiroteo, ha habido tres agentes heridos, uno de ellos ha salvado la vida porque tenía un chaleco que se lo pagó él. En fin, es fácil ahora, por ejemplo, los sindicatos policiales lo han hecho, salir y aprovechar la ocasión para reivindicar pues otros problemas que tienen, que realmente los tienen. Por ejemplo, otra de las cosas de las que alertaban estos sindicatos en las últimas horas era de la inexperiencia de algunos agentes, es decir, que se ven acompañados en esas patrullas agentes veteranos por uno o dos agentes en prácticas. Eso está ocurriendo ahora mismo en las patrullas en Madrid, y supongo que también fuera también de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Así es. Los agentes en prácticas, cada año, repetidas veces, al menos una vez por año, se incorporan nuevos agentes a la plantilla madrileña, pero ahí está la curiosidad: Madrid es tan sumamente caro que la mitad de esa plantilla nueva que se incorpora se da de baja y pide el traslado a otras provincias. residencias mucho más baratas. Ese es el problema también, la peligrosidad de determinadas zonas de la capital y de la región es muy superior a la de otras zonas del Estado, o simplemente por un criterio poblacional, eso es evidente, pero lo cierto es que no hay, diga lo que diga el director general de la policía, suficientes chalecos en las comisarías madrileñas para todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Inés.
Bueno, creo que en la Comunidad de Madrid siempre se concentra una cierta descoordinación y no se acaba nunca de sacar la ley de coordinación de policías locales y su relación con el resto de policías, porque si bien es verdad que en un policía de proximidad o un policía municipal de proximidad el hecho de llevar chalecos infunde un aspecto que nada tiene que ver con lo que tendría que ser, pues bueno, pues una prevención, un conocimiento de un barrio, una vinculación con la gente que se mueve, también a efectos preventivos, pero una policía de proximidad. Yo creo que hay un lío enorme entre las tareas, los sitios, lo que hacen unas policías, las otras, los que tienen material antidisturbios y no lo necesitan, los que no lo necesitan y no lo tienen, los que tienen que hacer proximidad y no lo hacen, los que tendrían que hacer. O sea, creo que hay, digamos, yo creo que cualquier necesidad que suponga peligrosidad objetiva en determinadas tareas, obviamente han de tener el chaleco. Ahora, armar a todas las policías de Madrid con chalecos para hacer policía de proximidad, no, que se coordinen, que es lo que habría que hacer.
Bueno, yo he echado aquí unas cuentas y hacer o colocar los chalecos a toda España serían aproximadamente 70 millones y medio de euros y para Madrid serían unos 14 millones, que tampoco creo que sea una cosa disparatada. Estoy de acuerdo igualmente que en el fondo de esto también hay un problema de organización, de gestión de la situación, de otro tipo de policía, de lo que es la policía de barrio, el conocimiento, etcétera, y los medios técnicos. Yo, que he vivido varias veces en Tokio, me quedaba impresionado de una de las ciudades que se considera más seguras del mundo, y no veías policías, o veías un policía o dos policías cada X esquinas, y tenían una especie de casetas que parecían kioscos de periódicos, que estaban atestados de aparatos electrónicos, y cada vez que pasaba algo o parecía que pasaba algo, aquello no se sabía cómo, porque el tráfico en Tokio es algo infinitamente peor que Madrid, pero a una velocidad tremenda, aquello sí que se llenaba de policía. O sea que tanto el tema, claro, los guardias tienen que hacer prácticas como hace todo el mundo. Ahora, supongo que tendrán que hacer prácticas también de pocos en pocos, no ir al sitio más peligroso de Madrid a ver si este chico vale o esta chica no vale, ¿no? O al revés. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay, como tú decías, muchas cosas, y al socaire de esto no se debe de... Pero claro, que el policía se tenga que llevar el trabajo a casa, no sé si la pistola se la lleva también, claro, o la porra. Bueno, imagínate que yo creo que muchas veces que no llevaran pistola,
se la llevan.
No, que se la lleve a casa, no de casa, es decir, que se la tenga que comprar.
Imagínate que aquí en la radio tuviéramos que poner los micrófonos o la antena.
Bueno, todo se andará, ¿eh?
No digas eso, hombre, no digas eso, Guillermo.
Vamos a ver. Yo muy al principio de mi vida profesional tuve alguna relación con el ministerio. El grave error es decir que Madrid es una ciudad segura.
Lo dicen los...
Eso lo ha dicho el director de la policía hoy, ¿no?
Ya, pero y todavía no quería citarle con nombres y apellidos, pero si algo es seguro, lo mejor es no decirlo. ¿Por qué? Porque Madrid no es tan segura. Madrid es una ciudad tranquila, bien gobernada, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que una persona, un violento, que además era un indigente, que pueda ocasionar un problema en una situación muy concreta. Yo creo que ayer hubo importantes problemas policiales. O sea, hubo una descoordinación importante, no se afrontó adecuadamente, etcétera. La experiencia o no, hombre, pues había una persona concretamente que estaba en prácticas y dos tenían más experiencia. ¿Sabéis lo que pasa aquí? Que durante muchos años hemos dejado de tener confianza y de dar confianza
a la seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado tiene que hacer seguro el Estado. Y a veces pues necesita de una medida más contundentes. Yo creo que ayer fue una intervención, desgraciadamente por las consecuencias, de aficionados. Entonces había que haber tomado la medida y el entorno que estaba, porque para la gente que no lo conoce, este es un espacio que está entre la funeraria de la M30, la mezquita, y sí, que debajo tiene una biblioteca funeraria de Madrid. Digo, para aquellos que lo conocen, para lo estoy describiendo para que sepan que yo sí lo conozco, enfrente de lo que era el Barrio Blanco y entre la M30. Por tanto, bueno, profesionalidad y respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero aquí coinciden más cosas. La seguridad es muy difícil acotarla. Nunca existe el 100% de seguridad en nada. Con lo cual yo reivindico el apoyo social, reivindico nuevamente el que se cree un sentimiento general de apoyo a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que venían de la dictadura, estas coñas que hemos visto en la película de los años 70. Tenemos un problema grave de retribución, no nos engañemos, que es que no hay una prima de capitalidad. El señor que trabaja en Madrid tiene unos problemas gravísimos para mantenerse en Madrid, porque su habitación le vale 600 euros, mientras que en otras provincias le vale 200 y tiene el mismo salario. Pues bueno, no volvamos al sistema de casas militares, pero o le damos una solución habitacional para que esta persona pueda vivir, una ayuda o lo que queramos, o verdaderamente se nos estarán fugando. Y el problema es que Madrid, por mucho nivel de seguridad que haya adquirido, somos un centro internacional de conflicto a todos los niveles, y lo es bajo el narcotráfico, de delincuencias organizadas, que no es el... gracias a Dios.
Y es una permanente...
Gracias a Dios. Lo de ayer, Javier, se quedó en lo menos posible, y yo espero que no tenga, y deseo que no tenga ninguna consecuencia más. Pero luego no hemos hablado de las posteriores intervenciones en ese mismo lugar ayer, que fueron también algo nefastas por lo que yo he conocido, porque no había la contundencia, no había voluntad o conocimiento de cuál era el hecho.
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad muy rápida, son las 7 de la tarde y 47 minutos, estamos en La Ventana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio, o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
A ver, Agustín, que tenemos todavía unos segundos para tu noticia de ciencia de cada jueves aquí en la Ventana de Madrid.
Sí, gracias. Muy, muy rápido. Mira, hace 3 años se descubrió unos restos fósiles en Sudáfrica de un Australopithecus nuevo que se pensaba que era el eslabón perdido hacia lo que se llama el Homo erectus, a los homínidos. Uh-huh. Bueno, pues acaban de publicar 5 trabajos con los estudios de tipo anatómico, con los análisis del cráneo, etcétera, etcétera, de todos estos restos, y este Australopithecus sediba es una especie así como 50% mono o chimpancé, para entendernos, 50% camino del hombre, es decir, tiene manos y pelvis del hombre, probablemente caminaba erecto pero todavía vivía colgado de los árboles, y tiene un cráneo que empieza a expandir la zona frontal, que es lo que caracteriza a los homínidos. Todavía se siguen pegando los científicos, pegando entre comillas, si realmente es ese eslabón que conduce a los homínidos o si es uno que siguió este camino y el pobre se quedó ahí, no evolucionó más y desapareció. Claro. Y hay que seguir buscando. Pero bueno, en vez de traer una noticia siempre de medicina o de biomedicina, esa me ha gustado. Más divertida.
Agustín Zapata, gracias y muy buenas tardes. Inés, Guillermo, gracias por venir. Buenas tardes a todos. Ahora en la Ventana de Madrid vamos a salir a dar una vuelta por ahí de After Work. María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿por dónde arrancamos, María? ¿Por música? ¿Esto que estamos escuchando qué es?
Pues este al que estamos escuchando es Aaron Thomas, es un cantautor australiano que vive ya desde hace años aquí en Madrid, canta así de bien y cuenta con 2 discos. El último se llama como esto que está sonando ahora, que es Made of Wood.
¿Este señor está por Madrid?
Está esta noche. Esta noche en el Búho Real, a partir de las 9:30, 10 euritos cuesta la entrada y merece mucho la pena verlo.
Es un precio asequible incluso para tiempos de crisis. Bueno, vamos a cambiar de escenario y vamos a cambiar también de música. Hemos cambiado de escenario musical, hemos cambiado de grupo. Esto es lo que pasa con Maná, es que con que suene una canción de Maná, ya te has escuchado los 20 discos de Maná, es decir, lo siento por ser tan crítico, pero es que son inconfundibles al menos.
Totalmente, o sea, escuchas una canción de Maná y dices, estos son los mexicanos seguro. Bueno, pues están de gira en España. Además están de enhorabuena porque acaban de conseguir 4 nominaciones a los Grammy Latinos con su último trabajo, Drama y Luz, al que pertenece esto que estamos escuchando, que es Amor Clandestino. Han llenado el Palacio de los Deportes, están esta noche en un concierto patrocinado por los 40 principales. A mí también.
No, a mí no, digo que las canciones son todas muy parecidas. Otra cosa es que me disgusten, que va, yo llevo muchos discos de Maná en el CD del coche. A ver, Javier, cuéntanos más cosas.
Pues ahora vamos a cambiar otra vez de género y vamos a escuchar a Muyallos de Raíz. Un cambio totalmente de música. Sí. Es la que ha elegido la protagonista de mi primera propuesta, una exposición fotográfica. Se trata de Trastempo, y detrás de ella está Cristina García Rodero, la primera fotógrafa española que entró en la prestigiosa agencia internacional Magnum. Imágenes en blanco y negro que retratan a lo largo de varias décadas el pueblo gallego. Así nos lo cuenta su autora, la fotógrafa.
Son como 30 años de trabajo y con ello pues lo que he tratado de fotografiar pues son las fiestas, tradiciones, rituales, romerías y vida cotidiana, playa, la lonja, fiestas de juventud, los incendios, que es también otra característica, por desgracia, de Galicia, ¿no?
80 obras que estarán expuestas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 2 de octubre. Es completamente gratis para los estudiantes y un euro para el resto, lo que cuesta entrar en el círculo.
Y una segunda propuesta.
Pues, como dice Yaya Johnson, no nos vamos ni a Chicago, ni a Milano, ni a Berlín. Ni siquiera nos vamos a quedar en Madrid capital y nos vamos a ir a Móstoles, al Centro 2 de Mayo. Allí expone la obra el artista plástico Walid Besti, un artista, la verdad, muy curioso, ya que a él no le interesa tanto la obra final, sino todo el proceso que lleva hasta esa obra. Para que me entendáis, se le interesa, por ejemplo, mete varios objetos en una caja y lo manda a través de una agencia de transporte. Y él lo que quiere ver es qué pasa con esa caja, los golpes, cómo es golpeada. O un papel fotográfico.
Muy interesante.
Sí, 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 sí. O un papel fotográfico, que sabéis que es muy sensible a la luz. ¿Qué le pasa cuando pasa a través de los rayos X de los aviones? Así suena muy estrambótico, pero visualmente es muy atractivo. Tan atractivo que la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar esta exposición y está hasta el 30 de octubre. Es completamente gratis.
Mira, María, que anuncio contigo, que te saquen una fotografía cuando llegas a la radio parlando ya a las 6, 5 de la mañana y que te hagan una cuando sales de aquí a las 8 de la
tarde. Mejor que no, que el proceso de degradación es muy duro.
Un regalito para la despedida, que no sabéis qué vamos a escuchar. Esto.
Maná.
No han sonado Maná, no. Pues volvemos a poner a Maná. Sí, vamos a poner a Maná otra vez, porque que quede bien claro que Maná es uno de los grupos favoritos aquí en la Ventana de Madrid en After Work. Que lo paséis bien, que disfrutéis mucho de este jueves y de lo que nos queda de fin de semana a partir de mañana.
Gracias,
¿de acuerdo, María,
igualmente.
Javier, gracias, hasta adiós. El jueves que viene. Nosotros nos marchamos a disfrutar un poco del día. Mañana, que es viernes, más Ventana de Madrid desde las 7, en las 6 emisoras de la cadena Ser en Madrid. Adiós.